Radio Cuyum.
Señor, acá en este caluroso clima de Mendoza, te recordamos, esto va a durar como unos 15 días, ya tenemos, son las 10 horas 14 minutos, 28 grados 3 décimas, 261-216-1570, para que vos te comuniques con tus vecinos, vecinas, con la radio, nos des tu opinión. Hoy estamos queriéndote contar cómo el DNU, la ley ómnibus, modifica tarifas de servicios básicos como el internet, los celus, la electricidad, el gas, el agua, y cómo va a repercutir eso en tu economía. Vos que pensás que no entendés qué dice la ley ómnibus, como le dicen, o el DNU, bueno, modifica eso. Y estuvimos hablando con el diputado provincial José Luis Ramón, que ya nos contó algo de todo lo que implica para las empresas de ganancia y en desventaja para vos. Pero vamos a traer la opinión de alguien que no es el que legisla, sino quien, digamos, padece esto como nosotros, pero con una diferencia que queremos destacar. Se organizó, digamos, que es lo que debemos empezar a hacer todas y todos. Él es Ricardo Vago, es presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, es de la provincia de Buenos Aires, pero nos va a contar, porque también estuvo como usuario, como vos, como yo, como cualquiera de nosotros, en esa audiencia que nosotros hemos definido que son espacios democráticos para hablar, pero autoritarios para decidir, porque la empresa y los gobiernos locales terminan diciendo lo que se les canta, más allá de lo que vos argumentes. Ricardo, muy buen día. Juan Pablo te saluda, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar y poner en conocimiento toda esta, o tratar de poner en conocimiento esta problemática que afecta, va a afectar mucho el bolsillo de los,
totalmente,
de los ciudadanos.
Nosotros poníamos, Ricardo, de ejemplo, cuando hablábamos con el diputado que es ahora provincial, fue nacional, José Luis Ramón, que fue el autor de uno de los autores de la ley de zona fría del gas, ¿no? Cosa que también va a desaparecer. Nosotros acá en la radio pagamos cerca de 5.000 y pico de pesos de electricidad el mes pasado y ahora nos ha venido 19.000. Digo,
¿En para febrero le vino 19.000?
Sí.
Bueno, a ver, yo te explico la lógica del ajuste, sí. Que, del ajuste que se está haciendo.
Bien.
En el caso de la electricidad, la generación, porque la electricidad tiene tres componentes de la factura.
Bien.
Componente es la generación. Todos pagamos igual la generación eléctrica. Después el transporte, que es distinta según cada localidad, y la distribución es distinta también cada provincia. Bien. Y después están los impuestos, que sería el cuarto actor, que yo no sé por qué pagamos tanto impuesto con un servicio público.
Bien.
La generación tenía un recupero del gobierno del 45%, la política de ellos es que debe eliminarse ese recupero, que debe ser cero, o sea, que debe, mejor dicho, al revés, que debe ser cero el subsidio. Y entonces ya se aumenta casi por dos. Pero además, como la generación está ligada en gran parte del valor del dólar, se vuelve a multiplicar por dos.
Ah, buenísimo.
Bueno, no te, a ver.
Y algunos, Ricardo, están pidiendo que vuelva a devaluarse, que el dólar se vaya a 1.300, imagínate.
Bueno, entonces, lo que estamos hablando es de una decisión de gobierno de eliminar los subsidios. ¿Te puedo hablar qué es lo que dicen que van a hacer?
Bien.
Eliminar los subsidios a la generación que todos recibíamos un 45%. Pero lo que sucede es que este 45% se ve afectado por el valor de la devaluación. Bueno, en el caso de la del gas,
sí,
que es exactamente lo mismo, hay un valor del gas propiamente dicho.
De explotación, de la perforación y extracción del gas.
Sí, el valor que se llama en boca de pozo, PIST, el gran PIST, que era hasta el 31 de diciembre, 3.34, y después se fija en 4.14. Ahí hay una discusión, porque ese es un valor que surge de una especie de negociación con los planes de gas, porque el gas ahora está viviendo prácticamente el mayor porcentaje de Vaca Muerta, y entonces es $4.14.
Sí.
Estos $4.14, claro, pensemos que tenemos, antes hablábamos del que eso representaba un nivel de, cuando valía 3.34, representaba que tenía el 17% de aporte de tarifa y el resto era subsidio. Cuando se devaluó, entonces queda nada más que 9% de tarifa y el resto pasa a ser vas a hacer aumento de tarifa. No sé, dos fenómenos: devaluación y decisión que no hay subsidios.
O sea que en vez de ese 17, digamos, que pagábamos,
nada,
vamos a pagar el 100, o sea, los...
Claro, para la
vecina y el vecino sea una idea, si pagó, ponele 3.000 de gas, estaba pagando, para simplificar los números, el 20%, el otro 80% era subsidio. Se le va a ir, digamos, a una...
Disúlpame. La tarifa de gas tiene tres componentes, igual que...
Generación, transporte y distribución.
Claro. El transporte puede estar en 3%, la distribución es distinta en cada provincia, porque claro, vos imaginaste que si la distribución del gas en el centro de Mendoza debe tener un valor, y la distribución del gas en una localidad...
Sí, en Rodeo del Medio, póngale, que está a 25 kilómetros, sí.
De menor densidad tiene otro valor, eso es un mix distinto.
Claro.
Acá, por ejemplo, en una manzana llena de edificios del centro de Mendoza, la distribución tiene un costo muy distinto que la localidad que vos dijiste.
Claro.
Entonces, no es que podemos decir que cuánto es la generación en Mendoza. Yo no te lo sé decir en cuánto es la generación en Mendoza, porque los valores en general de todos los concesionarios de distribución estuvieron tan entre 350 a 450 el pedido de aumento, o sea, multiplicar por 4.
Bien.
El pedido que se le hace a la Secretaría de Energía. Ahora, no sabemos qué va a dar, y porque ellos van a respetar hasta el 1 de abril la segmentación anterior.
O sea,
todos recibimos en la luz y en el gas N1, el que tenía la mayor cantidad de subsidios,
sí,
que prácticamente no tenía subsidios cuando el dólar estaba a 3.80.
Claro.
Ese N1, con el dólar a 7.80, no recuerdo justo cuánto está,
sí,
implica ya de por sí un aumento de el doble en, claro. en el gas. En la luz era N1 y pagaba, digamos, un determinado valor, pero como la vuelta está muy en la luz, no está totalmente dolarizado, pero sí en su mayoría está dolarizado, porque mucha de la luz se produce por las centrales a gas,
claro,
ciclo combinado.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Salvo la generación hidráulica, uh-huh, que tiene que ver con otra realidad de la naturaleza y las infraestructuras, el valor de la electricidad también está muy dolarizado por el tema del gas. Entonces, había el N1, después estaba el N2, que tenía un subsidio importante.
Uh-huh. Yo tengo acá una boleta de una vecina que es N2, que el otro día me hizo buscársela, y tiene, sí, un subsidio importante, porque nosotros acá tenemos el régimen de zona fría.
Bueno, pero ahora ya vamos a llegar a la zona fría.
Bien. cuénteme.
Bueno, entonces, ellos siguen todo este camino de la zona fría.
Sí.
Hasta el 1 de abril. El 1 de abril ellos cambian todo el criterio de la tarifa social y pretenden eliminar la zona fría.
Chao.
En la ley ómnibus.
Uh-huh.
Y dicen que van a dar una cuota de energía básica entre el gas y la luz a las familias según la cantidad de miembros, y van a ser subsidiados o no según el ingreso total que reciban en esa casa.
Ah,
bien. A ver, volvemos de vuelta.
Sí. Si vos tenés que tener 12, 14 en la familia y que tu ingreso, ver cuánto ingreso tenés, según eso ellos te van a subsidiar.
Sí, te van a dar una cantidad de energía, que no hay ningún escrito de eso.
Claro.
En la audiencia
puede ser enviado. Puede ser un metro cúbico por mes, ponele.
Sí, claro, hoy en día hay la tarifa de gas,
sí,
tiene según los meses,
sí,
una cantidad de metros cúbicos de gas a tarifa
subsidiada.
Uh-huh. Claro, a ellos dicen que esto es falso. ¿Por qué? Porque los ingresos que han tomado no son de las familias o de los núcleos convivientes.
Uh-huh.
No son los reales, y la segmentación ha privilegiado dar subsidios por sobre la necesidad de buscar valores auténticos de cuál es el ingreso familiar. No sé si fui claro.
Sí,
critican a la segmentación, dicen que fue un buen intento, pero fue una mala ejecución, porque no están valorados a valor real los ingresos de, claro, de los núcleos convivientes.
Bien.
Y entonces, según la cantidad de convivientes y el ingreso que tengan, se les va a adjudicar una cantidad de dinero.
Pregunta.
Para el subsidio.
¿Cómo van a medir los ingresos del núcleo conviviente?
Bueno,
digo, yo le pongo un ejemplo de nuestro barrio, que es un barrio muy popular, el barrio de La Gloria. Hasta 3 familias juntas, ¿no? Un par de hijos con su familia viviendo con los padres. Entre 10 y 12 personas conviviendo ahí. Y casi todos, salvo la mujer, si tuvo la suerte que trabajó en servicio doméstico y la pusieron en blanco, el resto hace changa, trabaja en negro en la albañilería o trabaja en negro en otro lado. ¿Cómo miden los ingresos?
Bueno, a ver. comparto totalmente. Yo estoy tratando de explicar algo que ellos dicen que va a suceder en abril. Nosotros como asociaciones estamos planteando la imposibilidad que se ajusten automáticamente todos los meses los valores.
Ah, aparte quieren hacer eso, buenísimo, ¿eh?
El ajuste de todos los meses automáticamente se ajusta al valor del gas y de la luz.
Al valor dólar.
Al valor correspondiente, que no haya subsidio para el N1 y a los N2,
sí,
y N3,
sí,
que tenían subsidios,
sí,
son los que más van a sufrir. Porque al N1 le van a aumentar al doble, pongámosle.
Sí.
Porque aumentó el dólar al doble. Pero a los que tenían subsidios basados en ingresos más bien ligados al primer titular,
sí,
del servicio, van a empezar a ver, irán visitas, no se sabe, no está escrito. No está, a ver, esto es como tantas cosas del ómnibus o de la del ómnibus. Se quita la zona fría. Ahora, la zona fría, especialmente la anterior, la zona fría más específica, no la zona fría ampliada del último, la última modificación, sí, no la pagaba el gobierno, la pagaba un fondo fiduciario que pagaba el 7,5 todos aquellos usuarios que no tenían zona fría.
Claro.
O sea, el país cálido, para decir un término, para poner un término, financiaba la zona fría.
Sí, un sistema solidario que parece que esta gente no lo entiende, como era el de las jubilaciones, para poner otro ejemplo, digo.
No, ellos... A ver...
¿Por qué tengo que pagarlo yo con la mía? Te van a decir, ¿no?
A ver, todo el esquema del DNU y el esquema de Omnibus es equivocarse hacia la concentración.
Bien.
Equivocarse
de lo que
se hace. Para la concentración. Legislar para la concentración. No se equivocan. Legislan para la concentración. Legislan para la concentración. Ahora, la semana pasada cambiaron al superintendente de salud.
Sí.
Era directamente un ex gerente general de
Panorama. Totalmente. Un tipo
que todo lo ese. Y el segundo es de otra prepaga que va como segundo.
Fabuloso, ¿eh?
Fabuloso. La política sobre las obras sociales le quitan la crema, porque el de la obra social antes tenía que dar un año, el gerente general que iba a la empresa y se tenía que dar un año, entonces aportaba sus ingresos, el 9%, a la obra social y con eso compensaba. Ahora, el gerente general, digo gerente general para decir algo, ¿no?
Sí.
Se puede pasar el primer día, ni siquiera entra, no toca la prepara, no toca la obra social tradicional donde uno estuvo toda su vida, ya ni la toca, no está ni un día, se va el primer día y ya directamente la prepara. Y por ejemplo, con el tema de la prepara, han eliminado el artículo que si la prepara dejaba de existir, el sistema le recomendaba, le entregaba otra prepara del mismo valor y con las mismas prestaciones. Eso deja de existir ese artículo, se eliminó ese artículo por el DNU,
que está eliminado. La gente ahora va a tener que andar como paria viendo dónde lo reciben, ¿no?
Claro, pero a su vez el DNU permite que la diferencia entre el valor de prepaga del joven y el valor de prepaga del adulto sea tres veces.
Claro.
O sea, que va a llegar sin antigüedad.
Claro.
Y de hecho, porque él se afiló a un sistema, no a una persona.
Sí.
matan el concepto de sistema, de sistema de prepagas, para decirse que vos te jodiste.
Claro.
Te jodiste, anda a, sin antigüedad, a asociarte a una que te va a respaldar a la mayor arrancada vuelta. Lo que pasa es que, fíjate, el plan que vos tenés, como tenés 65 años, vale tres veces.
Claro.
Tres veces, porque antes no se puede, se podía subir un poco, pero no en esa cantidad de valor. Ahora se puede triplicar el valor. Entonces, es como que se gira hacia la concentración, hacia el éxito económico de los que más pueden, y siempre termina perjudicando al menor.
Totalmente.
Al usuario.
Ricardo, nos hemos pasado y nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que te agradecemos mucho. Vamos a seguir charlando. Pero te quería decir una cosita, que es reafirmar. Yo se lo decíamos al diputado José Luis Ramón. Nos da la sensación que las empresas distribuidoras de energía, electricidad, gas, las prepagas, son familiares, lo decimos así irónicamente, de la Madre Teresa de Calcuta. Han laburado 20, 30, 40 años a pérdida por amor a nosotros. Pareciera que fuera así. No sé, qué opinamos.
El esquema es así.
Sí.
Siempre van por más.
Sí.
Y el gobierno piensa que el parate se va a producir a partir de la carencia de dinero de la gente, aunque tenga hambre, dejando de comprar. El sistema se corrige solo bajo la ley.
Sí, esa es la idea.
El argentino pensaba que el Estado de alguna manera le iba a dar cobertura. Bueno, ahora
no.
Yo creo que hay que... Yo creo que este gobierno no tiene ese concepto.
No. Es la mercantilización de la vida, directamente.
Y va a licuar... y va a ir licuando, sí, no baja los planes potenciales para abajo, por ejemplo,
pero lo deja fijo, aumenta. Totalmente.
Lo deja fijo. Entonces, ¿qué sucede? Es como que parte de la base que se va a dejar, no se va a aceptar que los productos aumentan, porque la gente no va a poder comprar, porque no, casi no va a poder comer.
Ah.
O sea, yo estoy siguiendo los aumentos de los medicamentos. Los medicamentos están subiendo en el orden de del 40% en estos dos meses.
Sí,
hay
sí,
gente
sí.
que ya está dentro de la farmacia.
Le cuento un caso para que la gente no... Un medicamento, voy a decir el nombre comercial, Brintellix, que es un... Es para gente que tiene trastorno de ansiedad o depresión, digamos, es el más común. Viene en varias formas, yo le estoy diciendo el de 10 miligramos, porque tengo un familiar que sé que lo consume. Cuando alguien te receta eso, lo necesitas todos los días. No son medicamentos que se pueden discontinuar, ni hablar si es una enfermedad grave, crónica y eso. Ese paso del 31 de diciembre de valer 24 mil pesos a valer ahora 58 mil pesos, la misma cajita, que trae 30 comprimidos.
Bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo.
Totalmente.
Y vos tenés el valor del 31 de diciembre.
Sí.
Me gustaría saber el valor del 1 de diciembre.
Debe haber estado en 12 mil, 15 mil pesos.
Claro. Ahora, el medicamento es un bien social, no es una mercadería.
Sí. Quien padece una enfermedad no es un lujo, no es que está... digo.
Bueno, pero esto, las caras de las farmacias, de los sectores de tu zona,
sí.
Cuando vienen con las recetas, si no son, si no, y porque están algunos medicamentos, no los cubre.
Sí, ya no. Y las obras sociales, hay algunos que tampoco te lo están cubriendo, cada vez están achicando más el listado.
O cubre el 40%.
Claro.
O cubre aumentaron el 40%, al 40% del valor. La sociedad tiene que organizarse.
Bien, Ricardo.
Perdón, ya no quiero interrumpirlo, pero si esperamos, en síntesis, se espera que el Estado salga nacional, salga
a cuidarnos,
a acotar esto,
no lo va a hacer.
Se equivoca. Hoy acaban de derogar cerca de 40 normas de la Secretaría de Comercio que podían, que regulaban determinados temas de información, de observatorios, de aumentos de determinadas cosas.
No quieren controlar, pero bueno, porque eso es intervención del Estado en el libre mercado, que para ellos es lo que único que funciona, que era lo que contabas al principio.
Exactamente, el libre mercado, que en esto, ese concepto político, como dijo el propio presidente Milei, yo soy el primer presidente libertario de la humanidad. O sea, esto es un ensayo de una experiencia realmente que...
No sé si se enteró, ya hay un profesor de economía de la Universidad Complutense de España que lo quiere proponer de Nobel de la Economía.
Yo esperaría que a ver cómo resulta.
No vaya a ser, esto me hago cargo, que nunca llegue a recibir el Nobel, si se lo dan, que termine antes la cosa. Bueno,
muchas gracias por permitirme hablar,
Ricardo,
y yo prometo que pueda ser más claro, pero es muy difícil lo que estamos
y
viviendo.
Son muchos frentes, eso es lo otro que a nosotros nos preocupa, porque las vecinas y vecinos se sienten agobiados, no hay información clara en los medios comerciales de comunicación, que solo están en la chicana que se da alrededor de esto y no en informar. Nosotros te agradecemos, Ricardo, que nos traigas información concreta, datos concretos de qué es lo que va a suceder, no especulaciones. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo, las palabras, y seguiremos en contacto, Ricardo, porque esto no se acaba ni hoy ni acá.
Muchas gracias por llamar y suerte.
Abrazos.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.